Gran Canaria.
Estar informado.
No se preocupe, que no pasa nada, hoy es 13, pero vamos, aquí no somos supersticiosos ni nada ni mucho menos. Y no es martes, tampoco es lunes, porque ya saben que un día festivo en la semana nos despista un poquito. Estamos a miércoles, 13 de octubre. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 11 y 5, muchas cosas por delante, arrancamos. Pues con este vigor, con estas ganas, comenzamos este programa, saben ustedes, este revistero radiofónico. Miren, si usted está cansado, si usted está harto, harta del volcán de La Palma, imagínense los que viven ahí, imagínense los palmeros. No solo aquellos que lo han perdido todo y escuchan promesas, pero con la incertidumbre de saber si serán suficientes, difícilmente satisfará en su justa medida, por una razón inapelable. Estos damnificados han sido desplazados de su barrio porque ya no existe. Ahora imagina escuchar el rugido 24/7, es decir, todo el día. Difícil conciliar el sueño así, recordándote que sigue ahí y continúa haciendo estragos en la población. Eso debe ser bastante complicado. Mientras hoy Pedro Sánchez vuelve por cuarta vez a La Palma, y eso está bien que el presidente se interese de primera mano por los afectados por la erupción, está bien que los agasaje, le diga que no están solo, está bien que como primer representante del Ejecutivo, siendo las personas más poderosas del país, se supone, esté ahí para saber qué ocurre en la tragedia, esté cerca de todo lo que está pasando, y vuelva a recordar eso de que nadie quedará atrás. Está bien que cuando todo acabe, que parece no será a corto plazo, cuando el volcán ya no genere esta presión mediática, cuando se vayan todos los focos, cuando se vayan las cámaras, cuando se vayan los micros, estaría bien que el presidente siguiera ahí. No en cuerpo, porque no es necesario, pero sí en obra. Estaría bien que cuando se haga recuento de daños, se sigan escuchando esas palabras de ánimo y apoyo. Estaría mejor todavía que lo más importante es que lleguen las ayudas, pero que lleguen sin retrasos, que lleguen sin demora. Será aquí cuando realmente se vea si estas visitas del presidente, que insisto, se aplaude, han servido para algo más que rédito político. En breve vamos a charlar con el sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez. La sismicidad continúa, unos 20 terremotos esta noche, el tremor también sigue. En fin, vamos a charlar con el especialista a ver qué nos cuenta. Conoceremos el caso de Zaida Martín, una mujer que sufre una enfermedad rara, se llama displasia fibrosa ósea, un tumor que camina por el hueso del cráneo, lo descalcifica. Dicen que es muy dolorosa y el único remedio es la operación, pero parece que es imposible de quitar. Vamos a charlar con ella porque además se siente un poquito abandonada por los sanitarios. Tendremos el tiempo de análisis hoy, como cada miércoles, con empresarios. En la segunda hora vamos a charlar de esa trama ilegal de venta de motores fuera gorda en Senegal. Vamos a hablar con alguien que sabe todo lo que pasa en el muelle de Arguineguín. Es el presidente de la cofradía de pescadores. Hablaremos también con los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria porque denuncian la falta de medios, materiales y humanos para realizar su trabajo. Conflicto laboral, ya saben ustedes que estamos muy pendientes y lo seguimos segundo a segundo, lo que está pasando con ese gigante de la alimentación, JSP, su futuro, parece que no está nada claro, todo lo contrario, muy turbio. Se cierra la feria del libro, una muy buena edición, todo hay que decirlo. Nosotros vamos a hablar con una autora y también con los organizadores para saber qué balance hacen de este encuentro. Bueno, y al igual que nosotros estuvimos hablando con murgas que han decidido no salir el año que viene porque dice que no les da tiempo de ensayar y tampoco de poder formar o organizar algo decente, pues vamos a hablar con otras que sí lo van a hacer, que lo tienen muy claro. Y además, es de las icónicas. Vamos a hablar con los chancletas, con el gran Tito Rosales.
Hey,
Esto y todo lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante, con Guillermo Correa hoy en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habla 11 y 10 minutos, Javier Benítez. Ya lo escuchan, echamos un vistazo a la actualidad. Y Noa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando de los tomates, porque los tomates de Canarias tienen fecha de caducidad. Así de contundente se ha expresado en nuestros micrófonos José Juan Boni, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas. Asegura que si las exportaciones siguen bloqueadas con el Reino Unido y las ayudas del COVID no llegan, se verán abocados al cierre de muchas empresas en las islas.
Posiblemente sí lo tenga. No quiero ser demasiado pesimista, porque yo las cosas como empresario lo estoy sufriendo y cada vez tengo menos ganas de seguir trabajando.
Antonio, un productor local de la aldea, ha asegurado que el sector se ha visto bastante perjudicado por las consecuencias del Brexit, ya que exportaban una gran cantidad de sus producciones a Reino Unido. Asegura que los ingleses están fletando barcos de otras zonas para tener menos gasto y ellos tienen que subsistir exportando a Alemania y a Holanda.
A nosotros nos está afectando el Brexit porque teníamos bastante exportación antiguamente a Inglaterra. Y ahora con el tema del Brexit no ha repercutido mucho, porque los ingleses han cogido barcos ya fletados de otro sitio y entonces a nosotros nos sale muy caro el transporte para llevarlo a Inglaterra. Ahora de momento tenemos el mercado, estamos exportando a Alemania, a Holanda, al Medio de Rotterdam, y de ahí se reparte a todos los países bajos.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres de 22, 27 y 38 años, dos de ellos con antecedentes como presuntos autores de un delito contra la salud pública en el barrio de Ginamar, en Telde.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30 aproximadamente. Son las 11:11. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues sí, el atropello de un varón de unos 75 años que ha ocurrido en la carretera Cuesta Ramón, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha recibido un golpe en la cadera y ya está siendo asistido por el Servicio de Urgencias Canario. Va a ser trasladado a un hospital y ha intervenido en el incidente también la policía local.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Once, 12 minutos. Qué bien suena esto. Hoy, por cierto, 13 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Que se den una vueltita por La Palma, ¿verdad? También se celebra el Día Mundial de la Trombosis en Argentina, por ejemplo. Vaya día se celebra en Argentina, ¿no? El Día del Psicólogo. Ya sabemos que en Argentina posiblemente hay más psicólogos que población. En Bolivia se celebra el Día del Abogado. En Perú se celebra el Día del Señor Cautivo de Ayabaca. En Polonia se celebra el Día del Paramédico. Y la canción de hoy es esta. Podríamos definir a este hombre como un ratón de biblioteca, un estudioso de la música. Para mí, uno de los mejores músicos de la historia es el gran Paul Simon, que nace tal día como hoy en 1941 en Nueva Jersey, y formó parte de ese mítico dúo, seguro que lo recuerdan porque ha dejado temas para la historia, Simon y Garfunkel, uno de los mejores discos que jamás se ha compuesto. Es esto que escuchamos de fondo. El hombre se fue hasta África, que se supone que es ahí donde está el germen de la música, para investigarla. Y creó un álbum absolutamente impresionante llamado Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. Fue en 1986, no sabemos nada de él. Desde 2006 nosotros hemos elegido este tema como canción del día, Paul Simon. Like 11:14, vamos al tiempo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues lo habitual por esta hora, a tenor de días anteriores, tenemos una temperatura de 23 grados. Nos vamos al norte de Gran Canaria, En Moya 21 grados, en Guía uno más, 22 grados, Guía de Gran Canaria, en la aldea lo que toca, ahí hace calor y ahora mismo pues 25 grados, posiblemente la máxima esté por ahí. En San Agustín, sur de Gran Canaria, 24 grados, ya en el corazón de la isla, en zonas altas en Tejeda 17 grados y si nos escucha desde el Cotillo en Fuerteventura 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte de la isla, aunque durante las horas centrales de la jornada se comenzarán a abrir claros. En el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados, mientras que en las cumbres por encima de unos 1.400 metros también predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios con una máxima prevista que rondará los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará moderado y en régimen de alisios, siendo más intenso en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias. 11:15, deportes. Puede ser de otra manera, todo centrado en el derbi el próximo sábado 5:15, como tampoco puede ser de otra manera la cadena COPE con una programación especial. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, sigue pendiente del clásico del derbi del fútbol canario del próximo sábado a las 5:15 de la tarde frente al Club Deportivo Tenerife. Una vez finalice el entrenamiento, va a hablar en Fulu. El que habló fue el guardameta de la Unión Deportiva, Raúl Fernández. Señala que estos son partidos especiales.
Hay que seguir, un partido especial contra un buen equipo. Jugamos en casa y, bueno, pues esperamos un buen ambiente, ¿no? Que al final, tanto el público como los jugadores nos gusta este tipo de partidos.
El viernes comparece Mel a las 4 de la tarde y a las 5, último entrenamiento antes del partido de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva. Y en balonmano, hoy juega el Rocasa Gran Canaria ante el Valladolid.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes COPE, 11:17, echamos un vistazo a los digitales. Vamos a ver qué publican esta hora de la mañana, como siempre empezamos con nuestro portal. Ainhoa, cuéntanos.
Pues sí, Javier, comenzamos con cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Gran Canaria marca otro récord de contagios y suma solo 11 nuevos casos. Lanzarote incorpora solo un caso y Fuerteventura dos. El volcán de La Palma también. Las primeras imágenes submarinas de la Fajana o en inmigración llegan a Fuerteventura, más de 100 migrantes que viajaban en dos embarcaciones en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en Sociedad, la lava de las tres coladas del volcán fluye lenta mientras sigue la actividad sísmica. También los telescopios echan el cierre a causa del volcán de La Palma o la Fajana del volcán en erupción en La Palma rompe la ola de los guirres en Canarias 7. Por su parte, la lava arrasa casi 1.500 inmuebles. Sánchez viaja por cuarta vez a La Palma para seguir la evolución del volcán o la colada que amenaza la laguna avanza, pero mejora la calidad del aire.
Echamos un vistazo ahora al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta red social, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia. García Egea ha censurado que el precio de la luz es el doble de alto de antes de que el gobierno tomara medidas. Y Díaz le pide que vuelva a la realidad, porque el gobierno está defendiendo, según afirma, el bien común frente a su modelo de destrucción del estado del bienestar. Muchos comentarios sobre esta última hora en la red social. Otra noticia, en este caso económica, el FMI rebajó la revisión de crecimiento económico de España en 2021 hasta el 5,7, décimas menos que su cálculo de hace tres meses, aunque también se eleva el de 2022. Parece que mejores previsiones para el año que viene que para este. Además, el juego del calamar, porque según algunas revistas nacionales, la serie se ha convertido en la más vista de Netflix, un dato que según apuntan no se esperaba ni la propia plataforma. Como siempre, el feliz miércoles, muy contentos muchos hoy, porque esta semana parece que se hará más corta con el festivo.
Bueno, seguramente será así. Muchísimas gracias, Ainhoa. 11:19, publicidad, y enseguida nos vamos a La Palma.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Festival Clásicos en Colores presenta Paganini en concierto. ¡Qué divertida la clásica! Beethoven Experience, una revisión contemporánea de la obra del compositor alemán y la clausura con Carlos Mena y el Ensemble 700. Del 25 al 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas a la venta en clásicosencolores.es.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? ¡Está espectacular!
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11 y 20, lo dicho, nos vamos a La Palma a esta hora de la mañana. Queremos saludar a Itaiza Domínguez, el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Lo tenemos ya en línea. Itaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE una vez más. Itaiza, el hecho de que se estén produciendo sismos fuera de, digamos, la zona de influencia, ¿es preocupante? Si sabemos que se hace a una profundidad de 7 kilómetros aproximadamente, esos sismos entre 2, 3, incluso alguno 4, ¿esto puede ser preocupante, Itaiza?
Bueno, en principio la sismicidad se sigue concentrando en las mismas zonas que llevamos concentrando los últimos días. Es verdad que siempre algún cálculo puede salir erróneo y algún terremoto sale en alguna profundidad distinta, pero en general se suelen corregir y salen todos entre 11 y 15 kilómetros, y luego la sismicidad que tenemos está a 35, incluso 40 kilómetros de profundidad. Uh-huh. O sea que por ahora se mantiene la misma sismicidad. Nosotros hacemos siempre, o sea, tenemos un catálogo sísmico que se hace a mano, bueno, terremoto a terremoto, pero luego se hacen cálculos que permiten mejorar esa localización y no vemos una evolución en esa sismicidad, incluso con esa mejora de la localización que se hace a posteriori. O sea, que en principio todo sigue más o menos igual que los últimos días.
Es decir, que sigue según el guión previsto del volcán, ¿no?
Sí, bueno, el guión, o bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que se podían producir sismicidad y que al final esta que se ha producido pues parece relacionada con la erupción volcánica que tenemos, ¿no? Es como si la zona por donde está saliendo el material pues se ve afectada por estos cambios, ¿no? En la presión y que pueden provocar estos terremotos, por un lado los menos profundos, ¿no? Que tienen que ver en el punto ese donde empezó la intrusión magmática, y los más profundos que tienen que ver con la zona donde se generó el magma originalmente, ¿no? Mm-hmm. Que lo que podría estar pasando allí es pues una especie de colapso. Al final, si tú quitas material de un sitio, pues ya se genera un vacío, entre comillas, sí. y tiene que acomodarse otra vez, ¿no? El terreno.
A tenor de la experiencia que hemos ido adquiriendo, gracias precisamente a charlar con especialistas como usted y Taisa, hemos sabido que hay relación directa entre los sismos y una erupción volcánica, ¿no? De hecho, mucho antes de esa erupción, hace ya unos 24 días aproximadamente, se estaba registrando ahí una red importante de sismos. ¿En qué momento puede empezar a preocupar un sismo determinado a una profundidad determinada, de una magnitud determinada, para que se pueda abrir otra boca?
Bueno, a ver, en principio No hay un baremo exacto, no hay un parámetro que digas a partir de aquí, ¿no? Ya hemos dicho, por un lado, que la magnitud puede crecer, o sea, no es descartable que tengamos magnitud de terremotos de magnitud mayor, o sea, que en principio la magnitud no es un parámetro, quiero decir, en este caso, que tengamos en cuenta a la hora de hacer esto, pero evidentemente a través del comité científico es donde se evalúa en cada momento lo que va pasando. La preocupación existiría pues, si hubiera una migración clara de la sismicidad a otra zona, ¿no? No a la zona donde ya se produjeron los terremotos antes de la erupción, ¿no? Esa semana antes de la erupción hubo con un camino marcado por la sismicidad, pues si se produjeran terremotos en otra zona o migraran en otra dirección, pues ya podría ser preocupante y habría que evaluarlo en cada caso siempre, de todas formas.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá y no ocurra, porque la verdad es que lo que nos acaba de decir es bastante aclaratorio. Al igual que la sismicidad puede generar un terremoto, también puede ser todo lo contrario. El hecho de que baje la sismicidad quiere decir que ya queda poca lava o poca vida del terremoto. ¿Y Taisa, se puede hacer una relación causa-efecto aquí?
No está muy claro. En el caso de la erosión del hierro, por ejemplo, que siempre usamos de ejemplo, pero la verdad es que es un ejemplo que en parte se está cumpliendo en esta erosión, teníamos una sismicidad también que comenzó una semana después de del comienzo de la erosión, igual que en este caso, y esa sismicidad terminó después de 3-4 semanas y la erosión duró todavía varios meses, con lo cual, aunque terminara la sismicidad en la zona donde está ocurriendo ahora, no quiere decir que se vaya a acabar el material, o sea, que tampoco sería un indicativo claro para nosotros de decir pues ya se va a acabar. A lo mejor hay una disminución en la emisión, podría ser, pero no es algo que podamos pronosticar ahora mismo.
Sí, bueno, creo que un indicador puede ser el dióxido de azufre, ¿no? Según dicen todos los especialistas, a medida que vaya bajando ese nivel de dióxido de azufre, sí, quiere decir que quizás el volcán le queda poco, ¿no?
Sí, bueno, también eso determinará que sale menos material, o sea, que tampoco está claro, pues que, como le digo, la erosión del hierro parece que aflojó en la cantidad de material que emitía a partir del segundo o tercer mes y luego duró más tiempo, ¿no? O sea, que es verdad que si ese dióxido de azufre sí nos puede indicar que la cantidad que sale es menor, pero bueno, todavía le digo yo que es complicado incluso determinar en qué momento se puede decir, pues ya aquí vemos una disminución en la cantidad de material que viene de abajo, ¿no? Pues supongo que se puede hacer, pero no será fácil de determinar a priori, es lo que siempre estamos diciendo.
Pero Itaiza queda volcán para rato, ¿no? Eso sí lo podemos asegurar.
Bueno, eso es lo que parece, pues, por lo que estamos viendo, la cantidad de emisión que hay y que tenemos todos los días, pues todavía tenemos una nube de ceniza importante, 3.000, 3.500 metros todos los días, pues parece que todavía tenemos para rato, sí.
No sé si usted conoce este dato, ¿se sabe cuándo puede llegar la lava, cuánto puede tardar la lava en llegar a barrios como La Laguna? Y saber si además también esa lava que camina lentamente, está a 200 metros del mar, puede formar otra fajana.
No, eso es imposible de saber porque depende de muchos factores. Lo mismo pasó la otra vez con la anterior colada, ¿no? Que parecía que iba a llegar y tardó una semana más en llegar al mar. Y luego el hecho de que se pueda desviar del camino, pues dependerá también de otros factores, como son, pues al final, el enfriamiento. Hay que pensar que a medida que estamos más lejos del punto emisor, es más fácil que la colada se enfríe, genere una propia barrera para sí misma y no permita pasar en ese punto y empiece a desviarse en otras direcciones, ¿no? Eso es algo que no se puede pronosticar fácilmente porque depende de muchos factores, aparte de la orografía, ¿no?, del terreno. Con lo cual, dar un pronóstico ahora mismo es muy, muy complicado.
¿Y el hecho de que una colada llegue al mar puede neutralizar el avance de otra colada? ¿Esto puede pasar o no?
No, o sea, ya lo hemos visto. Es verdad que, por ejemplo, una vez que llegó al mar, estuvo durante bastantes días emitiendo la colada y generando ese delta lábico, ¿no?, tan grande que ha ido generando con el tiempo. Pero vimos cómo después se desvió y parecía que iba a generar otra fajana. Bueno, fue a la fajana original de la erupción del 49 y estuvo ahí emitiendo un tiempo, pero ha acabado saliendo por otro lado ahora, con lo cual es bastante complicado decir eso, que si llega al mar significa que todo es bueno y ya no va a ir por otro lado. No, eso es muy complicado porque, de hecho, de por sí lo que hemos visto es que la tasa de emisión de colada de lava varía con el tiempo y eso es lo que provoca, pues, que, por ejemplo, si al principio se hablaba de un tubo volcánico, ¿no?, que hacía que la lava saliera fácilmente hacia el mar, pues seguramente por un enfriamiento, pues falta de material, se acabó enfriando y acabó saltando ese tubo, pasando por un lado del tubo y saliendo por otro lado, con lo cual no hay nada que te garantice que el material vaya a salir siempre por el mismo sitio, ¿no? Evidentemente, ya la zona que está afectada tiene un tamaño importante y es toda la zona que va desde el volcán o desde el punto de erupción hacia el mar, ¿no? Ya lo que pasó el otro día fue que se desvió hacia el norte por la propia ladera del cono, ¿no? El cono volcánico que se ve formando ahí con el tiempo, pues la colada se desvió hacia el norte y está yendo más hacia el norte de la colada principal que teníamos otros días, ¿no? Entonces eso es lo que puede ir pasando, que se ensanche realmente, ¿no?, por esos efectos.
Ya casi para acabar, Itaiza, el hecho de que se produzcan seísmos en diferentes puntos, ¿puede servir para anticipar cambios precisamente en la propia erupción?
Bueno, en principio no, no hemos visto una relación de los cambios de la erupción con los terremotos que estamos viendo, casi más tiene relación con el trémor volcánico, y digo dentro de la erupción, en el punto donde está. Otra cosa sería si hubiera un cambio muy, muy considerable, ¿no?, en la sismicidad hacia otra dirección, como digo, que habría que evaluar si podría ser que saliera un nuevo punto emisor en otra zona, pero en principio eso no vemos nada, tampoco se ve nada en la deformación, que es importante, ¿no? La deformación sigue bastante estable, con lo cual no hay visos de que haya una nueva intrusión. Mientras la erupción siga ocurriendo, mientras el magma siga saliendo por ahí, la presión se está liberando por ahí, no debería haber mayor problema, pero bueno, hay que seguir atentos y seguimos vigilando, evidentemente.
Y ya para acabar, el presidente Pedro Sánchez ha hablado de la posibilidad de descentralizar las instituciones. Esto se le preguntó al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ayer en la festividad nacional, y él dijo que no estaría mal o apostó por descentralizar el IGN, ¿no?, que estuviera aquí. Usted le recordaba a través de las redes sociales que el IGN lo tenemos aquí en Canarias, ¿no?, en Tenerife.
Sí, bueno, yo creo que él se refería a todo el IGN. Lo que pasa es que el IGN es mucho más que la volcanología. Tiene la cartografía, tiene también astronomía, tiene geodesia, o sea, tiene muchísimas cosas. La red sísmica nacional, ¿no?, que lleva toda la red de terremotos. A ver, yo evidentemente todo lo que sea descentralizar es bueno. Yo me imagino que pues es un ejemplo que dio y no va más, ¿no? O sea, que no... no hay que dar más importancia. Eso sí, todo bueno, o sea, será bueno si parcialmente se descentraliza y se llevan más medios a Canarias, por ejemplo, del IGN. O sea, eso sería estupendo, claro.
¿Qué medio sería, bajo su punto de vista?
Bueno, evidentemente, todo lo que sea, todo lo que pueda mejorar la vigilancia volcánica aquí, o sea, todos los medios que tiene el IGN para llevar la vigilancia volcánica, pues ampliar los que tiene en Canarias, pues sería bueno, claro. O sea, eso sería algo que beneficiaría a todos, ¿no?
Y Taisa Domínguez es sismólogo precisamente del Instituto Geográfico Nacional. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora en la provincia te damos la lata. Solo hasta el 24 de octubre, con tu suscripción digital semestral o anual, la provincia te regala 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior, porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consigue gratis tus 5 litros de oro líquido con la provincia, tu periódico líder.
Ellas están ahí, mujeres canarias que con su trabajo y dedicación impulsan el desarrollo de las zonas rurales de las islas en una sociedad digital que favorece la transmisión de las tradiciones y el emprendimiento en el sector primario de las nuevas generaciones. Mujeres comprometidas con la igualdad de género y con la sostenibilidad del territorio canario. Mujeres de la tierra y el mar. Esfuerzo y tradición. Presente y futuro. 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Gobierno de Canarias.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava, ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
más fuerza. Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
El complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Como duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:34, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Los canarios son los que más se decantan por comprar una vivienda de segunda mano, puesto que el 89% de los isleños demanda este tipo de vivienda, muy por encima de la media nacional, situada en el 57%. Además, el Grupo Popular ha criticado este miércoles que el gobierno del Cabildo de Gran Canaria haya sido incapaz, según apuntan, de tramitar en tiempo y forma la contratación de los helicópteros contra incendios, después de que el Tribunal Administrativo de la institución insular haya anunciado el contrato. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 hombres, 2 de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en Ginamar.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Todavía quedan 25 minutos. Vamos a hablar ahora de un tema social, un testimonio tremendo, el de Zaida Martín. Ella sufre una enfermedad rara, se llama displasia fibrosa ósea cráneo-facial. Le provoca un dolor, dice, insoportable, y segura que es así. Ella describe su enfermedad como un tumor que camina por el hueso del cráneo, destruye, descalcifica todo lo que toca, todo el hueso que toca. Es una masa invasora que va creciendo y además le va empujando su cerebro. Dice que el dolor de ojos, de cabeza, es literalmente insoportable. Ahora se ha quedado en la base del cráneo y la única solución es la operación. Pero parece ser que los especialistas le dicen que poco pueden hacer. Ella se siente abandonada. Zaida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, antes que nada, cuéntame un poquito cómo fue el origen de esta enfermedad rara. ¿Cómo te la descubrieron? ¿Te la diagnosticaron? ¿A través de qué, Zaida?
Pues mira, la diagnosticaron a través de una revisión en una óptica, porque yo voy al médico de cabecera por mucho dolor de cabeza, y pues él me dice: vamos a empezar desde un principio a ver si es por falta de vista, de esos dolores de cabeza, o por qué. Entonces el chico de la óptica es el que me descubre realmente que hay algo empujando mi ojo, y por eso tengo los dolores de cabeza que tengo. Y entonces ya directamente él hace un informe, yo se lo mando al médico de cabecera, el médico de cabecera me manda a la neuróloga, ahí es cuando me hacen un poco de caso y me hacen un TAC, y es donde ven las lesiones que tenía.
El caso es que comenzó en la mandíbula, ¿no? Y se ha ido extendiendo hasta la base del cerebro.
No, empezó, o sea, yo tenía 3 lesiones, tenía una en la parte de atrás de la cabeza.
Tenía varias.
Otra en el lado derecho, por un ladito, y la que tengo detrás del ojo.
Y eso te provoca un dolor insoportable, ¿no?
Pues sí, es dolor de cabeza 24 horas al día, día, noche, o sea, yo no puedo dormir, me levanto con los ojos muy inflamados, mucha presión craneal, la verdad es que es un rollo esto.
¿Tienes 37 años? ¿Eres joven todavía?
Llevo 7 años con esto, desde los 30.
Desde los 7 años, ¿y te han dado algún tipo de solución? Porque al fin y al cabo, a tenor de lo que vemos, la enfermedad sigue creciendo, ¿no?
Sí, no, solución. La verdad es que a mí al principio me dijeron: no, verás que los dolores de cabeza te van a mejorar, esto, lo otro, pero nada, no, van a peor. Y como eso sigue creciendo, llevo 2 años sin ningún tipo de control. Entonces, los resultados que yo tengo y lo que yo sé de mi enfermedad en estos 2 últimos años es porque haciendo un gran sacrificio, porque yo no puedo trabajar, mi familia me ayuda, haciéndome pruebas y yendo a médicos privados. Porque la Seguridad Social lo único que hace es cambiarme citas cada 6 meses. Ahora, el lunes me llamaron, ya me la habían cambiado desde abril para octubre, y me vuelven a llamar otra vez y me la cambian de octubre para marzo. O sea,
¿Y cuánto tiempo lleva sin ser revisada por un médico de la sanidad pública?
Pues va a ser casi 3 años.
3 años que no te han visto.
Sí, porque el año de la pandemia nada, el año siguiente lo mismo, o sea, como hemos estado con el tema de telefónico, todo es telefónico, pues ya, y lo que llevamos de este, casi 3 años, que a mí no me ven ningún especialista que tenga que ver con eso. Entonces, cuando yo me voy al médico pago, él me dice que, o sea, es un profesional de 41 años de profesión, y él me dice que él no ha visto nada así parecido a lo mío en lo que él lleva, y que mismamente él no cree que esto sea para ningún neurocirujano, que me deberían de mandar a una unidad de base de cráneo que hay en Madrid o en Barcelona, y esperando. Yo simplemente estoy pidiendo la cita para que ellos, si no pueden hacerme nada, pues que por lo menos me deriven a donde podría podrían o no sé, darme una solución, no dejarme esperando y la desesperación que me consume.
¿Pero tú te estás tomando algún tipo de tratamiento, algún tipo de medicación?
Yo me tomo diarias más de 20 pastillas y la única alternativa que me dan al dolor es ponerme morfina. Yo tengo un niño, no puedo estar todo el día tirada en la cama.
No hay más plan, tampoco es plan, por supuesto.
Esa
que
es la
no.
única solución, morfina y mórficos y que yo no puedo, tengo 37 años, que me voy a estar a morir en una cama.
¿Cuánto dinero te has gastado en medicina privada?
Pues un montón, la verdad es que no te sé cuantificar, pero entre viajes y lo que me he gastado en consultas y en... Yo creo que es que no te sé cuantificar.
O sea, tú te sientes totalmente abandonada, lo que dices, además que tu situación, lo denunciaste en las redes, ha vuelto viral. Tú dices que nadie te abre una ventana, que lo que hacen es que te cierran las puertas en las narices.
Totalmente. Y tiene uno que abrirse el huevo a cabezazos, porque es que, como pongo en las redes sociales, es que te sientes tan pequeño y no sabes por dónde vas a hacer una reclamación, no llega a ningún sitio. Y claro, yo llevo 7 años de reclamaciones, pero con el miedo también, como yo supongo que hay un montón de gente, con el miedo de, ay, las represalias, si yo digo, si cuento, si los meto... Ya sé, a estas alturas me da lo mismo las represalias si no me quieren atender o si me atienden mal.
Hombre, si llevan 3 años sin atenderte, no entiendo yo que no te quieran atender, pero bueno, 3 años ya es bastante significativo. ¿Has ido al defensor del paciente? ¿Te han dicho algo? ¿Quieres llevar esto a los tribunales para que por lo menos a través de ahí te tengan que hacer caso de forma obligatoria, por orden judicial?
Sí. Ahí estoy en manos de los abogados, porque es que viendo que las reclamaciones de hospital no llegan a ningún sitio, pues voy a tener que intentar hacerlo así, porque es que yo necesito que me vean. No puedo esperar 5 meses más.
¿La última fecha para cuándo la tiene?
Para marzo del 2022.
O sea, ¿la tenías para ahora? ¿Para el mes que viene?
Claro, lo tenía para el 20 y me la cambiaron para marzo.
¿Y qué es lo que te dicen cuando te la cambian? ¿Qué explicación te dan?
Ninguna. Que ellos son unos mandados y que simplemente los mandan a cambiar la cita. Luego te dan un teléfono para que tú llames y reclames y nunca te contestan nadie al teléfono. Es como si fuera un teléfono invisible porque no lo cogen nunca.
Claro, ¿y tú con el dolor y la familia qué te comenta, Zaira?
Pues mi familia me apoya muchísimo, la verdad, y también asustado porque uno a veces que se viene abajo y no sabe, tiene pensamientos ahí un poco extraños, pero siempre apoyándome, la verdad, que yo de la familia no tengo nada, ni amigos, ni la verdad es que esto de las redes sociales ha sido una pasada porque ni yo me lo esperaba que fuera tanto, y tanto apoyo que he recibido, ojalá, y esto llega a tener que llegar y me ayuden a abrir la puerta o la ventana a cabezazos conmigo, la gente, ¿sabes? Es que...
Zaira, eso de lo que te recomendó el médico de medicina privada, eso de irte a Madrid, ¿te lo has planteado, irte por tu cuenta de riesgo, tú sola con tu
sí,
familia?
Hemos preguntado precio y todo, pero simplemente la consulta, aparte los billetes y tal, son más de 2.000 euros. Simplemente que me atiendan y me vean allá. Ya otra cosa son pruebas, que me tengan que hacer, entonces yo no me lo puedo permitir. Entonces, simplemente es que ellos me deriven. Es que es tan sencillo, la Seguridad Social lo cubre, pero simplemente me tienen que hacer un papel, derivarme a ellos, y para ellos no está en su mano derivarme. Pero es que aquí son tan cobardes, porque incluso tengo la experiencia de un oftalmólogo también que me vio en Las Palmas. Bueno, me vio. Tenía cita para ese día, él me la cambió porque no podía ver más pacientes, me dan para otro día. Ese mismo momento, al ratito, me llama la enfermera de él y me dice, mira, es que el médico dice que lo tuyo es inoperable y que no hace falta que vengas a la siguiente consulta sin verme. Le digo, perdona, o sea, ahí me enteré yo que lo mío era inoperable, porque la enfermera por teléfono me lo dice, porque es que ni el médico. Le pido informes para que él me diga su opinión y en sus informes son, es que el maxilofacial dice, no, perdona, te estoy pidiendo tu opinión, no la del maxilofacial, que no me ha visto, por cierto, o sea, no sé qué es lo que el maxilofacial dice.
Cuando te pasa esto te vienes abajo, ¿no, Zaira?
Uf, es que te sientes tan impotente. Pero tan impotente, y claro, yo mi estado de ánimo arrastra a mi hijo, arrastra a mi pareja, a mi familia, no sé explicarte.
Pues entiendo que debe ser muy duro tener esa enfermedad que sabes que se está extendiendo en tu cerebro, que no sé si te han dicho que puede ser terminal y que ves que nadie te hace caso, nadie, ni siquiera la sanidad privada, ¿no? Que se supone que debe estar ahí, que se nos llena la boca diciendo que la sanidad es universal, es pública, pero después cuando tiene un caso como este parece que mira hacia otro lado, porque es la verdad lamentable, indecente incluso, que lleven 3 años sin atenderte.
¿Sabes qué te digo? Que hay mucho amiguismo. Entonces, da igual, mucha gente, o sea, muchos doctores de la pública tienen consulta en la privada y si no la tienen, son amigos del de la privada. Uh-huh. Y no se van a calar las manos con nada. Porque el último en el que yo estuve le comenté y su consejo es que yo no viva en el pasado.
Lamentable, la sanidad pública, lo que me la refería, que pública. Es universal y privada y parece mentira que, en fin, ni siquiera se hagan cargo de un asunto así, que es bastante peliagudo, bastante complicado. Zaida, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo, que todo vaya bien, ojalá, a partir de ahora.
Un abrazo y muchas gracias por ayudarme a hacer público y a darme voz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlanticomedio.es. Campus Tafira Baja.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50. Edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía. La tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas. Tratamiento de la impotencia sexual. Diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Ellas están ahí. Mujeres canarias que con su trabajo y dedicación impulsan el desarrollo de las zonas rurales de las islas en una sociedad digital que favorece la transmisión de las tradiciones y el emprendimiento en el sector primario de las nuevas generaciones. Mujeres comprometidas con la igualdad de género y con la sostenibilidad del territorio canario. Mujeres de la tierra y el mar. Esfuerzo y tradición. Presente y futuro. 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Miércoles, tertulia de empresarios y autónomos. A esta hora de la mañana saludamos a Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Y también a Jorge Fernández, autónomo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Buenos días, ¿qué tal?
Oye, Enrique, seguro que tú lo recuerdas. Estuvimos hablando de ese vaticinio que hizo la vicepresidenta económica del Gobierno de España, Nadia Calviño. Nosotros incluso pues estuvimos analizando sus palabras cuando decía que el nivel de actividad económica diaria y el empleo volverán a cotas anteriores a la pandemia antes de que finalice el año. Precisamente esta opinión nosotros la pusimos sobre la mesa y ustedes decían, pues difícilmente, será bastante complicado, ¿no? Y ahora ya nos lo dicen dos autónomos, dos empresarios, ¿verdad? También lo dice el Fondo Monetario Internacional, que enfría esa recuperación de España y dice que dejará de liderar el crecimiento europeo y que no habrá nuevas contrataciones, es decir, que no habrá fomento del empleo, Enrique.
Lo pusimos sobre la mesa, Javi, lo dijimos, y lo dijimos con el sentir de la calle, con lo que vivimos los empresarios y los autónomos todos los días, que somos el tejido empresarial de España. El Fondo Monetario Internacional lo sitúa en un 5.7, el gobierno lo había situado mucho más alto, el Banco de España también, pero estamos viendo que la realidad va a ser fiel reflejo de lo que sucede en la calle. Comercios cerrados, muchos despidos, mucha gente tratando de ahorrar, buscándose un poco, como suele decir, las castañas, sacarse las castañas del fuego, porque la situación no está bien. Seguimos esperando ayudas, seguimos esperando planes de recuperación. Seguimos esperando que se tome al empresario y al autónomo como la verdadera pieza clave del engranaje del motor para sacar esta economía adelante, y parece que eso no se está viendo. Y bueno, pues motivo de esto es que el crecimiento que vamos a tener no va a ser el que pretendía el gobierno.
Desde luego que sí, un 5,7, y además parece ser que el desempleo en nuestro país, en España, será el más alto entre las economías más avanzadas, incluso el año que viene. Y yo creo que esto incluso tiene debate. ¿Por qué siempre estamos a la cola del crecimiento? ¿Por qué siempre estamos a la cabeza del desempleo en cuanto a comparación con otros países de nuestro entorno? ¿Por qué siempre tenemos un nivel tan alto de desempleo? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo ves tú todo esto que está pasando?
Yo siempre respondo con otra pregunta a esa inquietud. O sea, ¿y qué esperábamos? ¿Y qué esperábamos cuando las ayudas han llegado tarde, han llegado muy fuera de tiempo? ¿Y qué esperábamos cuando se sube el SMI sin consultar? ¿Y qué esperábamos cuando estamos viendo medidas que se suponen que nos ayudan y tienen más pinta de medidas electorales que de otra cosa? Entonces, ¿cómo se llama? Pues cosechamos lo que sembramos, ¿no? Entonces, yo pienso que es una mezcla de todo, un montón de decisiones mal tomadas, dirigiendo un país, intentando mantenerte en el poder sin pensar en la gente de a pie, y sobre todo intentar hacer este tipo de estadísticas que suena más a como a ver si lanzando ese número la cosa se anima. Y no es así, o sea, al contrario, nos desanimamos más porque nos damos cuenta que no es la realidad, que no se consultó y no se palpa la realidad cuando se transmiten esos números.
No, pero mira, Jorge, es interesante lo que estás diciendo, porque nos lleva a otro debate, y es cierto, constantemente estamos viendo mensajes muy optimistas. ¿Esto realmente tiene algún tipo de influencia en el mercado laboral, en el tejido económico? Es decir, la gente, a tenor de lo que escucha, que vamos a crecer, que vamos a conseguir incluso mejores tasas de desempleo que 2019, ¿esto realmente impacta en la sociedad, impacta en el consumidor, en ustedes, los autónomos, los empresarios, anima la economía, todo esto?
Para nada, porque ya nos conocemos el personaje, ya han visto lo que ha sucedido tras la pandemia, el confinamiento, todo el desastre de la mala gestión por parte del gobierno de esta crisis. Ya sabemos lo que hay, ya sabemos que se están tomando medidas, hoy sí, mañana también, intentando a ver cuál es la que queda mejor, sin intentarse a analizar y a estudiar a fondo la raíz del problema, y al contrario, lo que nos da es más miedo, más recelo, y nos dice, en el fondo hay que ir con mucho cuidado y con pies de plomo, y no ir corriendo a hacer lo que nos traslada.
Claro, genera desconfianza, ¿no, Enrique?
Claro.
Cuando es una y otra vez, porque seguro que ustedes recuerdan también los mensajes de Zapatero antes de la gran crisis, ¿no?
Sí.
Que estábamos en la Champions League. Totalmente convencido de que ustedes recuerdan, ¿verdad?, esta expresión. Y fíjate lo que pasó. Claro, llegó un momento en el que ya existe desconfianza.
Claro, Javi, que viene el lobo, en este caso positivo,
sí.
Pues al final pues te va generando un background histórico, es decir, no me fío de nada, al final no te fío de nada. Aquí lo que necesitamos, me vas a perder el símil que se me acaba de venir ahora hacia la cabeza mientras hablabas con Jorge, no necesitamos bebidas energéticas que nos den un subidón de energía en un momento determinado. Lo que necesitamos es una buena dieta, ¿vale? Es una buena dieta para poder llevar y sacar nuestros negocios adelante. De nada nos valen estas noticias que pueden ser eufóricas en un momento, pero después cuando te topas con la realidad de los números, cuando te topas con la realidad de los despidos, cuando te topas con la realidad de tu empresa, del día a día, ves que esto se queda absolutamente nada en la euforia del momento. Pero sí me gustaría retomar lo que estaba comentando con Jorge con respecto al desempleo. Es que tenemos un mercado laboral súper rígido, con un carácter tuitivo, y lo he dicho tropecientas mil veces en distintos medios, con respecto al trabajador. Tenemos un exceso de celo y de exceso de protección sobre el trabajador frente al productor. Y eso lo que produce es que tengamos mercados laborales que son súper rígidos. Nos cuesta muchísimo poder despedir y poder cambiar personas de un puesto a otro. O sea, personas que no son válidas por personas que son válidas. Eso merma la competitividad. Después tampoco tenemos ayudas a la hora de contratar. Por lo tanto, cada vez el mercado va siendo más rígido, y la gente que está fuera del mercado
mercado laboral no entra. Y para poder hacer que entre, debemos de flexibilizar el despido. Debemos hacer que se tengan ayudas a la hora de la contratación, ayudas reales, ayudas efectivas, y no estas ayudas que te llegan, pues como muchos planes que tenemos un año y medio después, y después además con requerimientos. Otra vez de nuevo chocamos con la burocracia que estamos hasta la saciedad cansados de criticar.
Sí, no, y añado, Enrique, también, por otro lado, en nuestro día a día nos topamos con mecanismos que son súper rígidos y que ya los hemos comentado antes y lo estamos luchando. Yo ahora mismo estoy preparando mis trimestrales y más de la mitad de lo que tengo que pagar son facturas que no he cobrado. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir financiando al Estado? ¿Por qué no tenemos que, por qué no podemos cambiar esa parte? ¿Alguna pequeña ley, algún parágrafo se podrá añadir en el que se diga, señores, no podemos preguntar por una factura que no se ha cobrado? ¿Será una preliquidación o algo que se inventen los que saben?
Pero ¿sabes qué pasa, Jorge?
Realmente pague ese tributo cuando lo reciba.
Pero es que eso no se cambia con leyes. ¿Sabes cómo se cambia eso, Jorge? Con empatía.
Sí, con empatía, mentalidad, claro.
O sea, lo primero es la empatía, lo primero es la mentalidad, lo primero es determinar, oye, ¿quién hace evolucionar y quién hace avanzar la economía de este país? Los empresarios, los autónomos.
Yo tengo que disponer de
la liquidez
de mi empresa para afrontar un tributo que en base a una facturación que no he cobrado. O sea, yo trabajo con instituciones que pagan a 60, 90 días y yo tengo que pagar ese tributo ahora. Para recibirlo a final de año, para entonces
lo que hemos comentado, falta de calle.
Bueno, claro. Vamos a cambiar de asunto, otro que yo creo que también está intrínsecamente relacionado con lo que estamos hablando. Y es el momento en el cual el trabajador entra en una empresa, por ejemplo, y quiere trabajar ahí, ¿no? Evidentemente, la puerta de entrada no es otra que el currículum, ¿no? El currículum vitae. Y ustedes como empresarios autónomos, ¿qué le recomiendan a los trabajadores? ¿Qué es lo que miran ustedes precisamente en el currículum vitae? ¿Incluso investigan, indagan en el carácter, en la personalidad de este trabajador? ¿Es más importante precisamente su carácter que a lo mejor su formación académica, su formación profesional, Enrique?
Yo creo que un poco de todo, ¿no? Lo primero, yo sí he dado charlas desde el punto de vista de cómo los empresarios recibimos los currículums, cómo los clasificamos, cómo los archivamos, cómo apartamos o cómo hacemos que entren dentro del proceso de selección. Lo primero es que el currículum tiene que ser un currículum limpio, un currículum claro, sin falta de ortografía, con fotos, con todos los datos. Tampoco sin excederse, ¿eh? No queremos que se excedan, porque para eso ya después tenemos una segunda fase que es la entrevista cara a cara. Pero un currículum limpio, un currículum sin falta de ortografía, bien ordenado, eso dice muchísimo de la persona. Porque si ya la persona que opta al puesto ya te entrega algo que no está bien, que está pues rankeado un poco, y pues ya directamente eso te condiciona. Y después, por otro lado, algo que también parece súper importante es el canal de entrada del currículum. Cuando ponemos anuncios, sobre todo se suelen poner anuncios, bueno, un tipo de infojobs, mil anuncios y tal, siempre los empresarios decimos cuál es el canal de entrada de ese currículum. Para todos los que nos estén escuchando, si el canal de entrada es el correo electrónico, el canal de entrada es el correo electrónico. No tenemos que buscar el teléfono del dueño, no tenemos que estar buscando el teléfono de la persona de recursos humanos, porque eso también hace que se vaya, que se descarte mucha gente, porque oye, si ya de primera no me estás haciendo caso en cómo te digo que me tiene que llegar el currículum. Y otra Javi, para que le des paso a Jorge si quieres, es también el tema que tú lo mencionaste, las redes sociales, ¿vale? Estar en todas las redes sociales. Nosotros entendemos que las redes sociales más lúdicas, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, reflejan tu vida personal. Ahí no nos vamos a meter nunca, ¿vale? Siempre las investigamos, es cierto.
Sí, sí.
Pero nosotros donde vamos es a LinkedIn. Por lo tanto, yo animo a todo el mundo, como he hecho ya en otras charlas y también en este espacio, a que tengan un LinkedIn profesional, con todo lo que hacen, bien ordenado, bien estructurado, limpio.
Enrique, minuto 30 para ti, Jorge.
Perdona, Jorge.
Y bueno, nosotros básicamente también suscribo las palabras de Enrique, ¿no? Currículum limpito, bien ordenado. Pero también ya cuando nos sentamos a leerlo, valoramos esa parte adicional que realiza esa persona, además de la formación, si hay algún voluntariado. Por ejemplo, en el caso nuestro, que somos una agencia de comunicación, y esa persona participa como invitado en algún blog o si escribe alguna reseña por ahí. Eso lo miramos porque supone un esfuerzo adicional que normalmente cualquier persona no hace o no debería hacer. Uh-huh. Eso se valora muchísimo. Y volviendo al LinkedIn, siempre comparamos currículum con LinkedIn. Entonces ahí ya vamos viendo las acciones que realizan y por dónde se mueven, si suelen ir a conferencias y los ponen. Entonces tú sabes, mira, se está intentando ir un poco más allá.
Ya,
eso también se valora.
Pues son claves que hemos dejado claro. Aquí. Enrique, un abrazo, gracias.
Otro, Javi.
Jorge, muchísimas gracias, otro abrazo.
Gracias, Javi, un abrazo.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo, después seguimos, no se vayan.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era lo que le faltaba a Boris Johnson. Tras el chorreo que le ha caído por irse de vacaciones con su familia a Marbella, en plena crisis de abastecimiento en el Reino Unido, pues ahora esto. Un informe demoledor sobre la gestión que hizo de la pandemia. Infravaloró su importancia, dijo que era como una gripe convencional. De hecho, el 5 de marzo de 2020, con la pandemia desatada ya en China, también en Italia, y extendiéndose peligrosamente por otros puntos de Europa, Johnson hizo estas declaraciones que generaron muchísima polémica.
Doy la mano constantemente. Estuve en el hospital donde creo que había algunos enfermos de coronavirus y di la mano a todos. Estaré encantado de continuar estrechando la mano.
Él iba a seguir dando la mano. Era su forma de banalizar la gravedad de un virus que al final casi le cuesta la vida. El documento, elaborado por la Cámara Baja del Parlamento Británico, también señala el error que supuso la idea inicial de que Johnson, que, respaldado por sus científicos, en lugar de adoptar medidas que frenaran los contagios, apostó, sin embargo, por todo lo contrario, por el contagio masivo y así conseguir la inmunidad de grupo. Esto provocó que la orden de confinamiento llegara tarde, el 23 de marzo, lo que costó la vida a miles de británicos. Según el informe, uno de los mayores fracasos de salud pública que ha experimentado el Reino Unido en su historia. Y si miramos el retrovisor de la pandemia, pues vemos que aquí en España también se negó precisamente la gravedad del virus. Acuérdate, ¿no?, de lo que dijo Fernando Simón en su día, aquello de que solo habrá algún caso diagnosticado. Nos dijeron además que no hacían falta mascarillas y también se actuó tarde, pese a que los contagios se iban multiplicando a gran velocidad hasta que no se celebró la manifestación de la mujer del 8 de marzo, no se decidió el confinamiento. Es decir, aquí tampoco la respuesta fue acertada y por eso, en agosto del año pasado, una veintena de prestigiosos epidemiólogos y expertos en salud pública españoles publicaron una carta en la revista científica The Lancet. Reclamaban una investigación para saber en qué se falló, identificar debilidades y fortalezas que nos sirvan de lección para el futuro. Pues más de un año después de aquella carta, hace solo unos días, Sanidad y las comunidades autónomas elegían a los 4 expertos que deben elaborar ese informe, que aunque ahora, con la pandemia más o menos controlada, nos parezca secundario, no nos puede hacer olvidar unos días en los que, si se hubiera apostado más por la salud y menos por la política, también aquí se podrían haber evitado miles de fallecimientos. Por cierto, seguimos sin saber la cifra exacta de españoles que se han dejado la vida en esta pandemia del COVID. Desde luego, muchísimos más de los que recogen las estadísticas de sanidad. Es miércoles 13 de octubre, un día en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y volvemos, Pilar, a esa montaña rusa que supone el precio de la luz. Hoy pagamos a 185,74 € el megavatio hora. Pese a esta leve subida, el precio de la electricidad se mantiene por debajo de los 200 €. Bueno, es un espejismo. Mañana vuelve a subir a 215 € de media el megavatio hora. Son 30 € más de lo que pagamos hoy. Y después de casi 2 años de pandemia, vamos conociendo más del virus. Por ejemplo, que la concentración de coronavirus es mucho mayor en los pasillos de los hospitales que en las habitaciones de los enfermos de COVID, ya que en esas habitaciones hay sistemas de ventilación individual, según un nuevo estudio desarrollado por investigadores españoles. Estos resultados pueden servir para revisar los sistemas de ventilación, precisamente de los centros hospitalarios, para mejorar la calidad del aire y para prevenir la infección del personal sanitario. También contamos que en Castelldefels ha identificado al autor de un homicidio que tuvo lugar en 2004, cuando el sospechoso robó un coche y atropelló mortalmente al propietario de un vehículo. El homicida, un hombre de 42 años y nacionalidad española, murió en octubre de 2016 mientras estaba ingresado en el centro penitenciario de Briansk 2 y ha sido identificado después de que la familia de la víctima pidiera la reapertura del caso. El Papa Juan Pablo I será beatificado. Francisco acaba de aprobar el milagro necesario para que suba a los altares, la curación extraordinaria de una niña argentina que padecía una forma grave de encefalopatía. Tan solo queda por confirmar la fecha de su beatificación. Recordemos que el Papa Albino Luciani falleció en 1978 tras solo 33 días como obispo de Roma. Además, en la Audiencia General, Francisco ha recordado el verdadero sentido de la inculturación, de anunciar la buena noticia respetando lo bueno y auténtico de cada cultura frente a la tentación de querer imponer el propio modelo de vida que ha llevado a grandes errores en la evangelización. Y una cosa más, Pilar, con una misa en rito hispano-mozárabe este mediodía se han celebrado los 1.200 años ya de la consagración de la Catedral de Oviedo. Fue mandada a construir por Alfonso II y está dedicada a El Salvador y a sus 12 apóstoles.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Kun Agüero se estrena con el Barça.
Ha sido esta mañana en un amistoso del Barcelona ante el Cornellá y en vísperas del Barça-Valencia, Víctor Navarro.
Ha acabado hace unos minutos un amistoso que ha quedado 2-2, el Barça contra el Cornellá, un equipo de Primera Federación, la antigua Tercera División. La gran novedad, como decíais, ha sido el Kun Agüero, a quien por fin se ha visto jugando con la camiseta del Barça. El domingo ante el Valencia debutará de forma oficial. Además, se han incorporado los internacionales españoles Busquets, Roberto, Eric García y Gavi. La única baja que deja el virus FIFA es sensible para Koeman. Ronald Araujo tiene una lesión en los isquios y en su pierna derecha, y a falta de pruebas médicas tiene difícil llegar al clásico.
Y en baloncesto hoy tenemos Euroliga, es la tercera jornada, Real Madrid-Mónaco y Barcelona-Olympiacos. Ayer Baskonia ganó al Panathinaikos.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
Hotel THE Lum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos adelante, esto es la mañana de Cope Gran Canaria. Durante este año en el que hemos tenido que estar más tiempo en casa, nos hemos dado cuenta más que nunca de los incómodos ruidos de los bajantes y tuberías, sobre todo por la noche. Estos desagradables ruidos tienen solución con el sistema de tuberías insonorizadas de Adequa, empresa con más de 100 años de experiencia que te proporcionará un alto nivel de insonorización y confortabilidad. Solo escucharás ventajas. Para un hogar sin ruidos, sistema insonorizado de Adequa. Son las 2:10, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos con el sector del taxi porque ya se ha regulado en un anexo a la nueva ordenanza reguladora del servicio la actividad de los apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria. Agustín Arencibia, concejal de transporte de Telde, ha asegurado en nuestros micrófonos que se establece un servicio público que repartirá la carga de trabajo de forma objetiva, terminando así con una conflictividad endémica entre los conductores. El edil insiste en que de esta forma los taxistas ya no serán juez y parte y será un reparto equitativo de las carreras del aeropuerto.
Sí que garantizamos que sea personal neutral absolutamente y fiscalizado por la administración pública quien reparta los servicios a realizar en el aeropuerto. Los apuntadores ya no serán miembros de una cooperativa de taxistas, no serán juez y parte, sino que serán personal contratado ex profeso para esa misión desde la administración pública.
Sin embargo, Carmelo Martel, taxista y presidente de los apuntadores, critica que esta medida se ha tomado por 3 o 4 trabajadores que denuncian una falsa mafia al respecto. Insisten que la mayoría de los taxistas que trabajan con el transfer están a favor de que sean ellos mismos los que regulen el sector, ya que van en busca del beneficio de ellos. El taxista insiste en que la denuncia de ser juez y parte es solo una excusa para quitar el servicio a las trabajadoras actuales.
Es una excusa que se ha sacado ahí, que eso que beneficiamos a otros taxistas también retira. Lo que pasa es que hay 4 taxistas con la mala idea en la cabeza que le cambian los viajes, que no son tantos, sino 4 o 5 taxistas que sí los que he llevado las denuncias a Cabildo y a Ayuntamiento, y los ayuntamientos le han hecho más caso a esos taxistas que a la mayoría del sector mayoritario que quieren este servicio.
Y un último apunte, el número de viajeros que optó por viajar en guaguas urbanas subió un 8,1% en las Islas Canarias durante el mes de agosto respecto al mismo mes de 2020.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente, 12:12. Pues nosotros nos vamos con tranquilidad, nos vamos a Arguineguín. Es una de las noticias de este fin de semana. Ha sido desmantelada una red que vendía en Senegal motores de pateras que se habían robado aquí en Canarias. No es la primera vez que nosotros hablamos de pateras abandonadas en la zona de Arguineguín. Hay algunas que se llevan incluso a Arinaga, pero otras se quedan allí, ¿no? Y esto parece ser que es muy habitual, que se lleva haciendo pues prácticamente toda la vida. Bueno, toda la vida, desde que saltó ese repunte migratorio, ¿no? Nos vamos precisamente a Salmuelle de Arguineguín. Saludamos al presidente de la Cofradía de Pescadores, Ricardo Ortega, que lo sabe todo lo que pasa ahí. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bueno, todo, no.
Bueno.
Algo.
Mucho. Bueno, me dice que esto se lleva haciendo pues prácticamente desde que empezaron a llegar las pateras ahí en Arguineguín, ¿no? El robo de estos motores, ¿no?
Sí, bueno, realmente, por lo que tengo entendido de información que me ha hecho llegar, pues bueno, había ahí una trama ahí donde... cierto es también que, como digo yo, a veces si dejas la puerta abierta, cualquiera entra, ¿no? Y yo creo que no había un protocolo por parte de la administración para cuando llegue esos cayucos y pateras, qué se hace con esos motores y esa gasolina. Y bueno, eso ha dado pie de que, bueno, sea algún iluminado, pues pensó que, como nadie le decía nada, pues se llevaban los motores, incluso motores que estaban en cuartos ahí en el muelle, pues no sé si los metió en su día Puerto Canario, la Guardia Civil o quién fue, ¿no? También se llevaron de allí unos 50 motores y bueno, ahora ha saltado pues todas las alarmas, ¿no?
Ha saltado esto que ustedes lo sabían ya, porque cuando se dejaban abandonadas esos cayucos, esas pateras, ¿también era con el motor incluido o todos los motores se guardaban en algún lugar determinado?
No, para nada. Es decir, te digo más, Esperaban pequeñas embarcaciones allí cerca de, enfrente del dique del muelle, para esperar a que se fuese pues Cruz Roja y Guardia Civil o Policía Nacional, para luego ellos pues estar robando los motores, ¿no? El tema es que esto, yo siempre he dicho, si tú me has escuchado, siempre he dicho que esto es un negocio, allá y aquí, y bueno, esto pues ha dado validez a, o veracidad a lo que yo decía, y bueno, lo que hacía era que lo iban amontonando, y bueno, yo me enteré pues de esa noticia, ¿no? Que ya habían cogido un contenedor en el puerto de Luz, que no era el primero, y también una cosa que nos preocupa, ¿no? Ahora mismo toda esta gasolina que también se están llevando pues cualquier persona, yo creo que ese tipo de, vamos a llamarlo, de mercancía, ¿no? Es peligrosa porque no se sabe qué se hace con ella.
Es decir, no solamente se están llevando motores, también gasolina, ¿no?
Sí, cada patera o cayuco trae en torno, más o menos, depende de la zona donde venga, pero siempre le queda un sobrante de entre 150 a 200 litros de gasolina cuando llega al puerto de Guineguín, eso se queda ahí para que lo coja quien quiera, y por eso digo que no ha habido un protocolo por parte de la administración para, una vez que llegara esas pateras al puerto, pues retirar esos motores, no sé, llevarlo a un punto limpio o algo, y la gasolina igualmente, ¿no? Por lo tanto, esa investigación que está abierta con los que ya han cogido, pero nosotros también nos llamamos a reír porque siguen llegando y hay otra gente más que también siguen llevándoselo. No sé si es para lo mismo, pero es decir que es una cosa que se ha dicho muchas veces, se ha informado y no se hace nada. Es decir, yo creo que las cosas, si al principio no se hacen bien, pues acaban como acaban. Es decir, esa gente vieron que había una puerta abierta ahí, la han metido y ahora, pues bueno, ahora todo el mundo se tira manos a la cabeza y bueno, lo que decíamos aquí, que esto es un negocio en el origen y aquí.
Pero Ricardo, eso lo veías tú, lo que me acabas de contar, que me parece tremendo, ¿no? Que hay algunas embarcaciones ahí en el dique esperando a que se abandonara ese cayuco, esa patera, para ir corriendo, ¿no? Y quitar los motores. ¿Tú has visto gente llevándose motores directamente o gente muy cercana a ti, te lo ha dicho?
No, fíjate, hay gente, vamos a ver, hay gente que sí es cierto que han cogido motor y dice, bueno, la tienen ahí, pues la cojo y me lo llevo un motor para, no sé, para mañana si compro una lancha, una sodia, lo que sea, ¿no? Eso, pues bueno, de eso se ha hecho siempre. Pero lo que no se haya visto es que entraran ahora, pues vamos a llamarlo, unos iluminados, ¿no? Y una mafia, por decirlo así,
sí.
Y hayan visto ahí un negocio de bastante dinero, aparte que con todo lo que conlleva, con todo lo que conlleva en eso, lo que yo leí con el tema de las condenas que le pueden caer, porque sí, también, en cierto modo, son copartícipes de toda la trama, lo que son del tema de los inmigrantes, ¿no? Y la verdad es que no es una cosa nueva. A mí me entrevistó hace ya como un año, creo que se llama la chica Maribel Montero, que es periodista, sacó un artículo, y te puedo decir que el día que ella me llamó, salió el siguiente día el artículo, y el tercer día ya había dos guardias civiles en la cofradía para preguntarme por el tema, ¿no? Les informé, digo, mira, esto es Vox Populi, esto lo sabe todo el pueblo, pero no se hace nada, ¿no? Por lo tanto, se sigue haciendo. Ahí en el puerto ahora lo único que interesa son, nos faltaría mano, los inmigrantes, pero lo demás sigue estando igual. Nosotros seguimos teniendo allí en la punta del muelle, a día de hoy, 10 cayucos y pateras. Es decir, cierto es que se la vienen, no sé, a cada semana o tres, la destroza y se la lleva, pero bueno, quiero decir que hay cosas que se han ido mejorando.
¿Y eso pasaba a la luz del día? Es decir, entraban ahí, bueno, las pateras estaban abandonadas, llegaban con un coche, una furgoneta, una camioneta, lo que sea, le quitaban el motor, que entiendo que debe ser bastante sencillo, sí, aunque quizás pesa un poquito, y lo metían directamente en el vehículo. Eso pasa a la, sí, luz del día, no hay control, no hay nada.
Efectivamente, en esa época, ahora, antes tenía el puerto que tenía una empresa, esa empresa lo ha alargado, ahora lo tiene Puerto Canario, pero cierto es que antes no había tanta vigilancia y el coche podía entrar por la punta, pues desde la entrada hasta la punta del muelle, ahí abrían las puertas, metían los motores, la gasolina, en fin, se llevaban todo, incluso GPS. Te digo más, se habla de que también se ha encontrado algo más que gasolina y los motores, no sé si me estás entendiendo, sí, es decir, sí, tema, sí, de droga,
sí.
Y bueno, eso, te digo, se ha hecho en todos los meses esto, sin ningún problema.
Eso lo sabe todo el mundo ahí, ¿no? Lo que, sí, pasa, no, lo que no sabían, sí, es que se comercializaba con estos motores, pero que se lo llevaban lo sabe todo el mundo.
No, te digo más, hubo un tiempo en que los propios operarios de Salvamar desatornillaban los motores y los tiraban al fondo. Pues bueno, pues incluso así se tiraban y llegaron a sacar de ahí del fondo, me comentaron, hasta 30 motores. Es decir, que aunque se mojen, siempre sirven, ¿no? Por lo tanto, esto que tú me estás preguntando, esto se sabe en todo el pueblo y bueno, y por eso pues está esa investigación abierta, pero cierto es que esos 14, creo que leí, que están investigando tanto aquí como en Senegal, pues ahora también hay otras personas que están haciendo lo mismo. Lo que no te puedo decir es si es para el mismo negocio o simplemente
haciendo lo mismo con los motores.
Ahora no sé si es para hacer lo mismo o simplemente para llevárselo y amontonarlo en algún lado y luego venderlos aquí en la isla, ¿no? Pero lo cierto es que el patera que llega o cayuco, el motor está el día que llega la patera y el cayuco, y desde que ya no hay sobre el muelle agente del cuerpo de la Policía Nacional de Guardia Civil o gente de Cruz Roja, pues desaparecen de la noche a la mañana.
Y me dices que también pasa con la gasolina, ¿no? Por lo tanto, es posible que se haya creado un mercado negro también con la gasolina. Eso también es bastante peligroso, ¿no?
A mí lo que me preocupa, fíjate, no es que pueda haber un mercado negro de gasolina, sino lo que me preocupa es dónde se guarda esa gasolina con el peligro que conlleva. Nosotros, por ejemplo, si hemos estado en contacto con el ayuntamiento para los cuartos de enseres de pesca que tenemos, ¿no? Por si algún chiflado pues haya metido en algún cuarto una garrafa o dos de gasolina, que eso podría conllevar a un incendio, ¿no? Pero cierto es que la mayoría de la gasolina, bueno, te hablo solo de un rumor, Javier. Me han dicho, tú sabes que aquí entre el municipio de Mogán y San Bartolomé se ha hecho ahí un medio pueblo de gente de todas las islas que ha ocupado una finca aquí en el sur, y me han comentado que mucha gasolina pues se la llevan para allí, para los motores de ¿sabes? Como no tienen luz, para los motores de luz, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque te digo, esos son bombas que están caminando para aquí y para allá, donde cualquier sitio puede producir un incendio, y luego, una vez hecho el daño, pues a ver qué le llamo la culpa.
Ricardo, ¿ustedes saben quiénes son los que se llevan los motores, los que se llevan la gasolina? ¿Siempre son los mismos? ¿Los tienen incluso identificados?
Sí, por lo menos de ese grupo que cogieron al principio, de esta noticia que han salido ahora, sí. Hay un chico que estaba siempre alrededor de las pateras de cayuco, además, te digo más, se embarcaba incluso delante de las autoridades sin ningún problema, con un bono puesto de estos blancos, y ese, pues bueno, fue cogiendo confianza, pero yo creo que ese simplemente era el peón. Detrás había un cabecilla y era el que manejaba.
Y decía que este estaba, incluso tenía relación con las autoridades.
¿Perdón?
Que me decía que tenía relación con las autoridades, que no pasaba nada.
No, que la autoridad lo veía ahí, pero como era alguien que también se prestaba a amarrar las pateras, es decir, simulaba que estaba ayudando, da igual, pero lo que estaba también, en cierto modo, era un poco viendo todo el tema, y luego cuando se fueran todos, pues traía el coche y se llevaba todos los motores, gasolina, GPS, en fin, todo lo que estaba allí.
Claro, pero estaba familiarizando con la policía para que la gente, en fin, de alguna
efectivamente,
manera...
Efectivamente, a lo mejor iba por allí, parecía que amarrar las pateras, los cayucos que se soltaban para coger algo, ¿sabes? Un poco se prestaba a eso, pero en el fondo lo que estaba era mirando el tema para luego, una vez que se fuese los cuerpos de seguridad del Estado, pues coger y hacerlo.
Una pregunta, Ricardo, si no se hubiesen llevado estos motores, bueno, ¿cuántos habrían ahí? Porque con la cantidad de pateras que han llegado, eso sería tremendo, ¿no? Porque no hay ningún control para llevarse estos motores por parte de las autoridades, ¿no? Se dejan ahí.
Hombre, tú fíjate que yo no sé cuánta cantidad de pateras de cayuco han llegado. Yo ha sido continuo la llegada al puerto de
miles.
Y multiplícalo por dos, porque suele traer dos motores, es decir, el principal que lo traen puesto y suele traer otro dentro del barco, un poco más viejo, por decirlo así, ¿no? Y lo trae como medida de seguridad, así que vete multiplicando los motores que son, y claro, es normal que hayan cogido ese contenedor que cogieron ahora hace poco en el puerto de la Luz, pero yo quiero pensar que anteriormente pasarían unos cuantos ya por ahí. Lo que hacía era otra vez llevarlos al país de procedencia, a Senegal o a Marruecos, a los sitios donde vienen los inmigrantes.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Ricardo, porque la verdad es que has aportado información bastante interesante. Es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Un abrazo, Ricardo.
Gracias a ti, tío. Otro. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz, nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos
temporada,
también de deporte.
Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11, 12, 26 minutos. Nos quedamos aquí ahora, saltamos del muelle de Arguineguín, aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de la situación de los bomberos. Bomberos que dependen del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bomberos de aquí, de la capital. Saludamos al representante de Comisiones Obreras, Víctor Monzón, a quien tenemos ya en línea. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ustedes siguen reclamando una y otra vez, no es la primera vez que lo escuchamos constantemente, que se quedan solos, ¿no? Que necesitan medios materiales y también recursos humanos, necesitan ayuda.
Sí, sobre todo lo que estamos reclamando ahora son recursos humanos, es decir, esto es un mantra que venimos repitiendo desde hace ya muchísimos años. El consistorio desde 2010 no convocaba ningún proceso selectivo hasta este último que ha salido, y bueno, ya terminó, concluyó el proceso selectivo, que fue bastante largo y duro para los opositores, puesto que encima tuvieron que atravesar el problema de la pandemia. Y ahora nos encontramos con que hay una dilatación, una prolongación en el tiempo para incorporar a estos compañeros, tanto los 31 funcionarios como que serían funcionarios, como los 30 interinos, y estamos con la falta de personal, se sigue jubilando personal, el año que viene va a seguir el peregrinaje de personal que se está jubilando por la edad que media tan alta que tenemos. Y las explicaciones que se nos dan, pues no son...
¿Qué explicaciones le dan? Porque esto, si no recuerdo mal, tiro de memoria, creo que las pruebas selectivas fueron el año pasado, ¿no? Por ahí, ¿no?
Es correcto. Y bueno, pasó el tema de la pandemia, pero una vez pasó todo esto, pues ahora mismo están los opositores sin tener una certeza o una fecha concreta de cuándo va a empezar la formación. Y desde el consistorio no se nos da ninguna noticia al respecto, sino que están en ello, que están trabajando en ello, que están intentando hacerlo más pronto posible. Y lo que estamos percibiendo nosotros es que hay una falta de organización, de programación cuando necesitamos a mucho personal dentro de bomberos.
¿Cuánto necesitan aproximadamente para, bueno, pues yo mire, sé que ustedes son unos profesionales y de alguna manera pues cubren el expediente, ¿no? Es decir, cubren las necesidades, pero evidentemente a tenor de hacer horas extras y demás, ¿no? Y sobre todo un sobreesfuerzo, ¿cuánto necesitarían más o menos?
Pues mire, nosotros hacemos siempre la comparativa con una ciudad como la de Bilbao, que es muy similar a la nuestra en habitantes, y en base a la ley de prevención de riesgos laborales, pues si vemos la siniestralidad que tenemos, la tipología de servicio, etcétera, unos 230 bomberos tiene Bilbao. Nosotros tenemos aquí ahora mismo operativos 82 bomberos. Y la escala de mando es completamente desmantelada por las jubilaciones, como dijimos antes. Aparte de eso, desde el 2010 hasta esta fecha, pues se han jubilado, se han incapacitado o han fallecido unos 43 compañeros. Es decir, que es lo que dice usted, estamos cubriendo las carencias por el altruismo y porque se están desgraciadamente se está entrando en la dinámica del pago, no, porque encima no, las horas extras las pagan tarde o mal, pero con el tema de las horas extras, porque si no el servicio pues no funciona.
Claro, entonces digamos que la excusa de que a lo mejor no hay fondos y demás pues decae cuando tienen que pagar horas extras, que seguramente será mucho más cara que contratar un bombero, ¿no?
Pues sí, es una contradicción que la verdad es que no entendemos, porque no alcanzamos a ver el porqué, qué es lo que está causando esta dilatación en el tiempo de la incorporación de los compañeros. Pero bueno, y al igual que en otras facetas del ayuntamiento, ¿no? Ahí tenemos al personal de con el tema de la temporalidad, que están luchando para que se arregle también, carencias en limpieza, en fin, la casa está como está, ¿no? No entendemos. En lo que respecta a bomberos, necesitamos urgentemente personal ya, pero ya.
¿Cuántos? Porque claro, me acabas de dar el símil, la comparativa entre Bilbao, que son 230, y nosotros aquí en la Palma de Gran Canaria, 82.
¿Cuándo? 82 agentes, ¿vale? Quiero especificar eso, es decir, operativamente hablando, que salgan a la calle directamente a los servicios, unos 82.
¿Cuántos necesitarían aproximadamente, Víctor?
Hombre, lo que dije antes, es alrededor de 200 bomberos por lo menos, y eso se lo hemos planteado también a Recursos Humanos. De hecho, ellos nos han dado la palabra de que van a hacer el esfuerzo por incorporar a estos 31 bomberos más los 30 interinos, pero nosotros venimos reclamando pues que se modifique la RPT y que se creen plazas nuevas, porque es que hace falta más personal, muchísimo más personal del que tenemos ahora para cubrir las necesidades de esta ciudad.
Bueno, y si tenemos que sacar algo bueno en todo esto es que por fin ha ganado una plaza una mujer bombero, que es la primera, ¿no? Eso es una gran noticia que ustedes celebran.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque es la primera vez en la historia que una mujer se gana a pulso y opositando una plaza desde 1867 que se creó el Cuerpo de Bomberos, y estamos muy contentos y deseando que se incorpore junto con los demás compañeros, porque seguro que va a ser muy enriquecedora la experiencia, ¿no?
Por cierto, ¿han llevado algún tipo de destacamento a La Palma, bomberos de Las Palmas de Gran Canaria? Si sabemos que del consorcio de emergencias del Cabildo sí, ¿han llevado a gente ahí a La Palma, Víctor?
Sí, vamos a ver, se convocó al colectivo para que voluntariamente el que quisiera ir pues apuntase, y se hicieron desde la jefatura una serie de grupos para ir. Fue un primer grupo para allá y estuvieron un par de días colaborando allí y al par de días pues han vuelto y no tenemos ningún tipo de noticia ni se nos ha dicho absolutamente nada.
¿Por qué? ¿Por qué volvieron? No se sabe nada.
No tenemos nosotros ahora mismo las razones por las cuales se ha vuelto, no nos han dicho absolutamente nada, ni de la factura de servicio ni de ninguna otra unidad administrativa, por lo cual estamos inalvis.
Pero ustedes están dispuestos a ir, ¿no?
Por supuestísimo, nosotros estamos todos...
Incluso deseando ir, conociendo el Cuerpo de Bomberos.
Exactamente, estamos deseando ir todos, lo que pasa es que pues han ocurrido una serie de historias allí que desconocemos y estamos pues también a la espera de saber qué es lo que ha pasado y si vamos a ir o no vamos a ir, porque estamos eso, deseando ir para allá, porque lo llevamos dentro, como bomberos, el intentar ayudar a
ir para
a
ir dos días...
No, pues no, como él dice el refrán, ir por ir, pues ya me quedo. Entonces, sí. Ya le digo, estamos esperando y deseando ir para allá y aportar nuestro granito de arena para ayudar a nuestros vecinos de La Palma.
Víctor Monzón, representante de Comisiones Obreras, los bomberos, en el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Como siempre, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, Víctor.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Algunas veces las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente ante una desgracia
como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE estamos más cerca de ti. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esta hora queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morillón, buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes del sector tomatero después de que esta mañana el presidente de FedEx, la Asociación Provincial de Exportadores de Productos Hortofrutícolas, reconociera que la situación de bloqueo que vive en el interior del Reino Unido con la falta de transportistas podría poner en riesgo la producción de tomate en Canarias. Hemos hablado con Boni, pero también con Antonio, un productor local de la aldea, que también nos contaba obviamente la situación apurada que viven y que ahora mismo tienen que subsistir exportando a otros países, a otros mercados como Alemania y Holanda. Hablaremos además de la Metro Guagua porque esta mañana el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha preguntado a la ministra de este área de transportes, Raquel Sánchez, acerca del dinero que tiene que llegar para la financiación de la Metro Guagua. En principio el ayuntamiento ha recibido 16 millones de euros. La propuesta del diputado Pedro Quevedo es que los restantes que faltan por venir, hasta 24 millones, sean a través de un convenio a razón de 8 millones cada ejercicio, un convenio obviamente que tendría una duración de 3 años. Hablaremos de los apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria, ya se ha regulado en este caso su actividad y estaremos pendientes obviamente de todo lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La erupción volcánica mientras tanto continúa avanzando.
Estos asuntos se desarrollarán después, recuerden ustedes, en los servicios informativos a partir de la 1:20, 1:50. Gracias, Santiago.
Hasta ahora. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.
Y nosotros queremos saber qué es lo que esconde la marea. Es el título del libro de una de las grandes invitadas a la Feria del Libro, que como saben ustedes, de Las Palmas de Gran Canaria, que echó ahí el cierre después de una magnífica edición, todo hay que decirlo, 33ª edición de la Feria del Libro. María Oruña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues la pregunta yo creo que es bastante clara, ¿no? De cajón, tu libro se titula Lo que la marea esconde y queremos saber exactamente qué es lo que esconde la marea, María.
Ah, bueno, para eso tenéis que leer el libro, pero sí que es verdad que, para empezar, un misterio imposible, ¿no? Porque es un misterio de habitación cerrada, en este caso de un camarote, en el que pues fallece alguien que todo el mundo odia, en mitad del mar, en mitad de la bahía de Santander, mientras todos los invitados están juntos en un salón. Y bueno, averiguar quién lo hizo, cómo lo pudo hacer, esta muerte tan extraña, y luego además saber que la marea a veces esconde pues nuestros miedos, el dolor ante lo irremediable, ante las pérdidas y cómo a veces sí que es posible seguir navegando a pesar de que esa oscuridad nos habite, ¿no?
Uh-huh. Es decir, es un libro de misterios, es un libro de asesinatos, entiendo que también, y es un libro muy parecido a la trama de alguien que yo creo que a ti te marcó, como es Agatha Christie, ¿no?
Bueno, realmente es un guiño no solamente a Agatha Christie, sino a todos los autores que en su día pergeñaron una novela de misterio de habitación cerrada. El que comenzó fue Edgar Allan Poe en 1841, cuando publicó Los crímenes de la calle Morgue. Y después le siguieron otros autores como Agatha Christie, como Gaston Leroux. Y yo quería hacer un misterio de habitación cerrada, pero sin pretender emularlos a ellos, sino simplemente haciéndoles un homenaje desde la visión del siglo XXI, ¿no?
Es decir, un poquito una mezcla entre Agatha Christie, Gaston Leroux, como dice, incluso el Bruce Montgomery, ¿no? Un poquito una mezcla de todo esto lo podemos encontrar en Lo que la marea esconde. Pero ¿dónde está la mano maestra de María Oruña aquí?
Bueno, digamos que yo, como todos los autores, soy un híbrido, un resultado de muchísimas lecturas muy diferentes, y este homenaje realmente se resume, pues, primero en descifrar, ¿no?, este misterio de Habitación Cerrada, cómo resolverlo sin hacerle trampas al lector. Luego, pues, el lenguaje efectista, que era típico de estas novelas, señores, señoras, se ha cometido un crimen, un plano aéreo que ponemos también en la novela, pues este tipo de plano en el que ves las habitaciones y dices, ¿qué tendrá que ver todo esto para averiguar quién lo hizo, ¿no?, y cómo lo hizo? Es un juego en el que también hay varias capas en las que el lector decidirá en cuáles aborda y cuáles no, y en las que se supone que están preparadas y pensadas para disfrute y para entretenimiento.
Oye, María, permíteme esta pregunta, ¿no? ¿Tú desde el primer momento sabes quién es el autor? ¿Sabes quién es, digamos, el villano? ¿O incluso puede llegar a cambiar en tu propia cabeza a medida que estás escribiendo el libro? No sé si me entiende la pregunta.
Sí, 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 perfectamente. Puede llegar a cambiar. Según voy viendo y analizando las motivaciones y ahondando en las motivaciones, porque una cosa es este juego de ingenio que yo propongo al lector de cómo es posible, ¿no? ¿Quién pudo utilizar su astucia de tal manera como para hacer esto? Y luego está el verdadero motivo, que es cuál es la causa que te lleva a hacer esto y la finalidad. Entonces, yo siempre sé cómo voy a resolver el entuerto en el que me he metido, porque si no, imagínate, se notaría que estás parcheando todo el rato. Entonces, el crimen imposible sí sé cómo lo voy a resolver, pero luego, claro, voy viendo cómo van creciendo los personajes, pero siempre tengo un poco clara la directriz.
Claro, ¿y cómo lo haces? Es decir, ¿cómo elaboras el guión? Tipo como si fuera un detective privado en la pared. Vas poniendo fotos y los vas uniendo con lazos, con hilos. ¿Cómo lo haces? ¿O lo haces en la cabeza?
Tal cual. Muchos esquemas, libretas pegados detrás de mí en el escritorio. No se ven ni mis libros en las estanterías. Hago planos. Tengo absolutamente de todo. Y luego, me lleva más tiempo pensar, que esto parece que es un poco simplón decirlo, pero pensar, desarrollar la trama, hacer los esquemas, que luego en sí escribir. A mí, si una novela me lleva año y medio, más o menos, a lo mejor estoy de ese año y medio, 10 meses, pergeñándolo todo, y luego es cuando me pongo a trabajar.
No es fácil, ¿eh, María? No es fácil.
No, ya te digo yo que no.
Sí, claro, si tienes muchos personajes, tendrás que darle su propio carácter, pero te tienes que poner, digo yo, en el lugar de todos los personajes, pero también en el lugar del lector, para que desde el principio de alguna manera no sospeche o no tenga muy clara quién puede ser, digamos, el villano, ¿no?
Claro, a ver, realmente quien escribe está detrás de todos, está detrás del ingenuo, del malvado, del astuto, simplemente del recepcionista. Estamos detrás de todos y no estamos detrás de ninguno, y no se puede notar que estás absolutamente detrás de todos. Y lo difícil es darle credibilidad a cada uno de estos personajes. Realmente la goleta, en este caso, en lo que la María esconde, son apenas 8 invitados, y lo difícil era comprobar cómo todos tenían motivos para odiar a la víctima. Y eran tan diferentes los motivos, ¿no? Nunca eran una causa ni una justificación para que alguien desease que alguien muera, ¿no? Pero a lo largo de la novela es el propio lector el que va a decidir si esas causas o esos motivos eran tan buenos, o si todos estos invitados, que van todos de buenos, ¿no?, si, o son unos hipócritas, o si realmente son ellos los que están del lado oscuro, y si la víctima realmente era tan malvada o atacaba porque sabía que la iban a atacar, ¿no?, y se defendía primero.
Oye, novela de Habitación Cerrada, que tienes una oportunidad fantástica para jugar con el lector, ¿no?, para engañarlo, llevarlo por unos derroteros determinados, ¿no?
Bueno, engañar no, pero sí provocarlo. Eso al comienzo de cada capítulo hay una cita de un autor que ha escrito en su día, pues casi siempre a comienzos del siglo XX, un misterio de Habitación Cerrada, y esa cita, que es una línea, dos líneas, tres, anuncia qué va a suceder en ese capítulo. Entonces es como, wow, ¿tú sabes lo que va a pasar ahora? Y entonces es como, los lectores lo han agradecido mucho, estoy recibiendo muchísimos mensajes diciendo cómo me he divertido y qué terrible que me haya divertido con un crimen, que esa sea la parte lúdica, claro, porque se tratan muchos temas, se trata monarquía, república, feminismo, ecología, pero cómo me he divertido con el tema del asesino. Digo, bueno, pues fenomenal.
Pues yo creo que si tú te has divertido, nosotros también lo vamos a hacer, y la verdad es que tengo una gana de hincarle el diente a este libro, Lo que la marea esconde. ¿Cuánto te ha costado terminarlo? ¿Cuánto has trabajado en él? ¿Cuánto tiempo, María?
Pues mira, como te comentaba antes, de media me suele llevar año y medio tranquilamente, y vale, luego vienen las correcciones, ¿no? Una vez que lo entregas, porque yo no tengo lector cero, yo directamente lo termino, considero que está a nivel adecuado, y entonces lo envío a la editorial y es cuando vienen las correcciones y tal, que ahí pues puedes demorar varias semanas, en fin, es lo más tedioso, y luego maquetar, etcétera, pero lo que es crear, un año, año y medio.
Y estaría bastante bien ver una fotografía de todo lo que haces, ¿no? Toda la estrategia, la estratagema que haces, no solo en tu cabeza, que es muy complicado, pero sí en tu escritorio o en tu despacho. Eso sería fantástico, ¿no? Para ver un poquito cómo vas creando los personajes, ¿no? Y lo vas uniendo.
Bueno, yo de cada libro guardo una carpeta en la que están todos los esquemas que he preparado, etcétera, pero me acuerdo que cuando fue el confinamiento se hicieron muchos directos, ¿no? En Instagram y tal, y yo donde tenía mejor cobertura era en mi despacho, porque tenía allí el wifi y todo, y yo me acuerdo de tener que desmontarlo todo, porque yo decía, no quiero que nadie, absolutamente nadie, vea estos esquemas, ni que vea qué títulos de libros estoy consultando, forenses, históricos o lo que sea, porque no doy pistas jamás. Entonces era un trabajo desmontarlo todo, luego volví a pegar todo para tenerlo yo en mi cabeza. En fin, no sé, creo que los escritores a lo mejor somos un poco raros, pero para mí es necesario para crear ese universo y que luego todo sea verdad en mi cabeza, ¿no?
Lo que la marea esconde, la verdad es que tiene una pinta fabulosa, María Oruña, se lo van a pasar realmente bien, tan bien como ella escribiéndolo, o incluso mejor. María, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo y felicidades
gracias
por el libro.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
C47, conflicto laboral que nosotros hemos seguido casi desde el principio. Una empresa señera de la alimentación, más de 40 años, que ahora parece que se tambalea, o se tambalea seriamente. Estamos hablando de JSP. Vamos a hablar con el representante sindical, Ángel Llanes. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, al final se asegura, ¿no? Habrán despidos por la entrada del nuevo inversor.
Bueno, no sé si por la entrada del nuevo inversor, pero según los nuevos consejeros, la viabilidad de esta empresa, la salvación de esta empresa, pasa por un plan de reestructuración donde pasa por hacer un ERE. No sabemos a día de hoy en la totalidad en qué va a afectar, si a cuántos compañeros va a afectar, ni qué planta va a afectar, y estamos a la espera de que nos los hagan llegar en estos días. Creemos que el día 22 nos convocarán, si no pasa nada, para plasmarnos sobre la mesa esas intenciones, ese plan, esa hoja de ruta que van a trazar.
Pero ustedes no querían un ERE, ustedes incluso aseguraban que con un plan de reestructuración y sobre todo evitando gastos superfluos, se podría salvar la plantilla y además ir pagando poco a poco esa deuda. Nada que ver con lo que ustedes pedían al principio.
Bueno, nosotros el gobierno de Canarias nos pidió un plan de reestructuración, un plan de viabilidad, un proyecto, y nosotros se lo pusimos sobre la mesa. Es verdad que nuestro plan no habla de dejar de fabricar, ni de destruir empleo, sino todo lo contrario. Nuestro plan iba avalado primero por conocedores de este sector, ¿no? Gente que conociera nuestro mercado, nuestro producto. Y nuestro plan hablaba de potenciar la industria en Canarias, de aumentar puestos de trabajo y nada de destruir.
Todo, disculpa Ángel, porque hay consumidores. Es decir, la gente quiere consumir productos de JSP, no solamente porque llevan 40 años, sino porque sabemos la calidad que tiene. Y los productos se consumen. Si es que la última vez que estuve hablando con un responsable de almacén me decía, es que no paro. Me dijo, es que no sé si te puedo atender de todo el trabajo que tengo. Por lo tanto, nos parece bastante coherente, ¿no?
No, es que no se entiende por ningún lado. Nuestros productos están demandados.
¿Sí?
Nuestros productos no se venden más porque faltan en el mercado. Nosotros las montañas de pedidos son impresionantes. Lo que no se puede hacer es, para pasar por un plan de esto, es dejar de fabricar el café, dejar de fabricar la marca de yogures Elgan, dejar de traer productos de carne, de frutas en almíbar, de quitar marcas. Eso nosotros no lo entendemos.
Pero
¿no?
Eso va a pasar, Ángel. ¿Vamos a dejar de ver productos Elgan en los supermercados, en los hipermercados?
No lo sé, por lo que a nosotros nos han hecho saber, dicen que es debido a cosas puntuales, pero es que tampoco realmente sabemos nosotros cuáles son sus planes. Esperemos que en esta reunión que tengamos ahora nos digan cuáles son sus objetivos. Nosotros no dejamos de entender cuando se deja de producir productos demandados en el mercado. En el Selgan, la semana pasada, pararon la planta. En el café, llevan una semana sin producir. En JSP, en los Mahuel, en Wimar, en la planta de leche, se está trabajando a medio gas, con demanda. En la panificadora se ha dejado de fabricar muchas referencias. Nosotros no entendemos que dónde se estudia ese tipo de economía o ese tipo de viabilidad, ¿no? Donde esta empresa pasa por fabricar y vender productos que tienen demanda en el mercado. Sí, no lo entendemos. No hace falta ser ningún lumbrera para venir a introducir los productos de JSP. Son productos que están arraigados aquí y encima son productos de mucha calidad, que no envidian a ningún producto que venga. Sí, sí. De fuera, con todo respeto a los que vienen de fuera. Así que lo que no entendemos, nosotros se lo hemos puesto sobre la mesa al gobierno, nuestro plan pasaba por en poco tiempo revertir la situación. Es que esta empresa facturaba no hace tanto más de 107 millones de euros al año, anuales. Esta empresa no hace tanto tenía 1.000 trabajadores. Entonces, bueno, nosotros ya te digo, nuestro plan iba apoyado por empresarios canarios, sobre todo liderado por gente ligada a este sector, conocía el mercado canario y los productos de la empresa de JSP, y simplemente lo único que hacía falta era que el gobierno interviniera, sobre todo sobre las quitas de los bancos, que según ellos dicen que el obstáculo está siendo aquí el Banco Santander, que mediara para que esto se revertiera y cumpla con lo que ellos acordaron con nosotros.
Pues sí, la verdad es que no se entiende por cuando hay demanda y además se reconoce la calidad, pues uno la verdad es que no entiende cómo puede llegar a esta situación. Ustedes se han hecho la idea ya de que van a haber despidos, entiendo que es bastante complicado, ¿no? Bastante duro incluso, pero ¿se han hecho a la idea?
No nos hemos hecho a la idea. Si tenemos un gobierno aquí en Canarias que sea serio y no estamos en manos de gente con poca seriedad y que cumplan, no nos hemos hecho a la idea, porque el gobierno canario se comprometió con nosotros a que no iba a permitir que JSP se fraccionara. JSP cumple todas las condiciones de una empresa estratégica para Canarias, y eso está, no es que se comprometiera verbalmente, está firmado en un acuerdo. Se comprometiera y no iba a permitir que se destruyera puestos de trabajo ni que se fraccionara la empresa. Nosotros creemos y vamos a apostar y queremos creer que esta empresa se tiene que salvar y salvar los 500 puestos, potenciarla, aumentarla y potenciar nuestra industria aquí en Canarias. Esperemos que cumplan y no solo estemos esperando a épocas electorales donde único prometen algo y cumplen con algo, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa. Lo seguiremos informando de la evolución de JSP, esta empresa señera, más de 40 años en nuestra tierra, una empresa 100% canaria. Ángel Llanes, gracias por atender una vez más a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué es el día del carnaval? Sin las murgas. ¿Qué sería de las murgas sin ellos, los chancletas? Vamos a ver qué pasa con las murgas el año que viene, porque ya sabemos que a tenor de la influencia del COVID, sobre todo con la incertidumbre que hay, unas 9 o 10 han dicho que no van a salir el año que viene. Si no recuerdo mal, en 2019 se presentaron unas 22 aproximadamente. Estamos casi ahí en la mitad. Algunos han dicho que no, otros lo tienen muy claro y dicen que sí, que van a salir, pase lo que pase. Y estos últimos son los chancletas. El gran Tito Rosales lo tenemos en línea. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, bien.
Ustedes van a salir, ¿no, Tito?
Sí, sí. Nosotros las ladies y, si podemos, los niños.
Porque no les afecta o les afecta poco el hecho de la incertidumbre que hay, eso de ensayar tan solo con un aforo del 80%, da igual, ¿no? Ustedes lo tienen muy claro.
Bueno, nosotros creemos que la vida tiene que continuar ya, porque estamos viendo aforo de 100% en los estadios, 80% en teatros y pabellones, con todas las medidas de seguridad. Nosotros afortunadamente tenemos un local que nos permite ensayar bien sin tomar ningún tipo de riesgo. Y creo sinceramente que es hora. Yo respeto que cada grupo se ampare en lo que quiera, ¿no? Pero yo respeto a esa gente, pero que respeten también nuestra decisión de querer que la vida vuelva a funcionar, porque nos quedan
porque tenemos que volver a la normalidad, no cabe la menor duda, y esto es un gran ejemplo. ¿Entenderías que otras murgas grandes, como es los chancleta, no salgan al carnaval en un momento difícil, en un momento complicado, donde tienen que estar los grandes? ¿Entenderías que otras también con mucho palmarés no salieran? No sé si me entiendes el sentido de la pregunta, Tito.
Mira, yo ya te dije antes que entiendo que cada uno ponga sus problemas. Yo no sé exactamente qué problemas pondrán cada uno, si es por el COVID. Yo lo del COVID, la verdad que ahora mismo, afortunadamente, estamos en unas incidencias bajísimas, estamos habiendo apertura en todos lados, en cuestión de todos los actos culturales que hay, y la murga creo que también debemos, cada una dentro de sus ideas, pues intentar dar un poco de alegría, y de que después de este año y medio de pandemia, que aunque todavía no está desgraciadamente resuelta del todo, pero va en buen camino, yo creo que deberíamos, cada uno después que haga lo que quiera, deberíamos hacer un esfuerzo, ensayar estos 2 meses y salir, aunque sea con 2 canciones, a intentar animar a la gente.
Claro, porque en este momento tan complicado, quien tiene que dar la cara son los grandes, ¿no?
Hombre, está clarísimo. Nosotros, desde luego, que somos ahora mismo la murga más antigua aquí en la ciudad de Las Palmas, nosotros vamos a salir y vamos a hacer acto de presencia. Si hay concurso, concursaremos. Y si no, pues hacemos un encuentro de murga y cantamos por ahí, por donde nos llamen. Porque es que no queda otra, sino intentar. Hombre, no vamos a arriesgar nada. Todo dentro de la...
Sí, hombre, si la situación no empeora, ¿no? Entiendo, claro, si la situación no empeora, evidentemente.
Claro.
Como si son la única murga que salen, ¿no, Tito?
Sí, la idea nuestra es salir y para nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros accionados. Oye, vamos a salir, si hay actos organizados por carnaval, bien, que las autoridades nos permiten, pues, hacer un encuentro como hemos hecho otros años entre 3, 4 o 5 murgas que quieran estar con nosotros, pues bien, sabes que la idea es intentar volver a la rutina, a volver a la vida.
Totalmente de acuerdo. ¿Tienen canciones ya, Tito? Bueno, supongo que sí.
Hombre, ten en cuenta que este año, por ejemplo, no pudimos cantarle a la Virgen del Carmen, que nosotros le cantamos hace 30 años ya. Entonces hemos hablado con el cura y estamos ensayando la que teníamos prevista para el Día del Carmen, y se la vamos a cantar en estas fechas, a lo mejor por Navidad o algo, pues vamos y le cantamos en la iglesia a la Virgen, un poco para que no se pierda la tradición de que chancleta le cante a la Virgen del Carmen.
Hombre, por supuesto, de la isleta. ¿Y fantasía tienen o como si salen con un saco, no?
Ahí la fantasía, estamos ahí con ella. Prácticamente va a ser una fantasía sencilla, porque los ingresos por publicidad y demás va a ser complicado, pero bueno, salir bien, sin hacer mucho, no está la cosa para demostrar ningún tipo de, como diría yo, de ornamentación muy grande, donde la gente diga, coño, estos tipos con... Salir bien, sencillo, sí, de payaso, una cosa que no podamos gastar mucho, porque no tenemos tampoco.
Sí, bueno. Tito Rosales, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y muchas felicidades por la... Dime.
Me gustaría, perdona, sí. Este sábado en el Mercado Central hay una campaña que la organiza las asociaciones de vecinos de Guanarteme, la Isleta, de Guetta, todo, y después las asociaciones de Filga, Duca, Terol. Bueno, es un acto, un plátano por la palma, y es un acto solidario donde nosotros hemos hecho unas tofitas, que la hemos ensayado un par de días, y donde va a ir mucha gente, a ver si la gente de Gran Canaria se presta por ahí a colaborar, a comprar plátanos y eso, para ayudar a La Palma a salir, a nuestros hermanos, a salir un poco de la de las localidades donde están metidos.
Muy bien, pues buena y bonita propuesta. Tito, lo dicho, a cuidarse, gracias.
Venga, gracias a ti, hasta luego.
1:00 p.m. en Canarias, boletín informativo. Adiós.